Además de la extensa formación académica, es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales y justamente fue una de las organizaciones que en el caso de Santiago Maldonado tuvo más protagonismo. Entonces, recién estábamos charlando acá. Damián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la presentación. Buen día, Mariano. Solo una cosa, fui vicedecano de Sociales.
Sí, hasta 2010, sí, sí.
No sea cosa que el decano Schuster.
No.
Haga derecho a rectificación por Radio Nacional.
Muy bien, muy bien. Pero decía, lo de Santiago Maldonado fue una época, ¿no? Marcó un momento de época, pasaron 5 años y ahora estamos con la inflación, con esto, con el otro. Quizás, como vos formaste parte de eso en ese momento y seguís formando parte de la comisión directiva del CELS, donde está Paula Lichvashky al frente, un comentario sobre lo que fue ese momento en un organismo como el CELS.
Bueno, fue de preocupación gigantesca por el grado de compromiso del Estado en aplicar mecanismos represivos contra la protesta social. Y eso generó, casi te diría, un efecto de movimiento y toma de precauciones y de repudios y de estudios y de meterse en la causa y de acompañar a los familiares, que en democracia no había demasiado precedente. Y de hecho han habido planteos y sigue habiéndolos en la justicia respecto a responsabilidad de funcionarios del Estado en ese tema. Fue algo a lo cual no... Digamos, los más jóvenes no tenían memoria de estas cosas. Eso en términos cimbronazo y hasta generacional, ¿no?
Damián,
después vamos... hubo una movilización a Plaza de Mayo bastante compleja, en la cual se supone que hubo provocaciones para que hubiera desórdenes y más intervención de la policía. Digo, fue un clima al cual no habíamos, los más viejos sí, pero los más nuevos no tenían memoria de cómo funcionaba en ese plano. Eso, perdón, y había un poquito más de cosa de clima. Había muchas protestas en esa época en función de los temas de colegios secundarios, y los chicos habían empezado a tomar prevenciones a las cuales en movimientos de los colegios secundarios previos tampoco había habido. Entonces empezaron a haber mecanismos de seguridad, de llamados, de listas. Digo, fue algo que conmovió fuertemente, por lo menos a la enorme cantidad de argentinos que hacen activismo de alguna naturaleza en función de sus derechos.
También te llevamos al tema por el cual te convocamos, ¿no? Decimos, estamos en la sociedad digital y no sabemos qué es la sociedad digital. Recién conversábamos con Mariano y con Mariel. ¿Es más horizontal la sociedad digital? Porque uno mira los gobiernos de derecha y autoritarios que hay por todo el mundo, que usan redes sociales, utilizan todas las plataformas, y por otro lado también ves una cantidad de posibilidades de hacer instantáneos mensajes que vayan en defensa de los más desposeídos o de los más vulnerados. Entonces, para uno que le gustan las definiciones, a lo mejor la definición es, no hay definición, flaco. ¿Qué andas buscando certezas en el mundo digital, que es el mundo de las incertezas? Esto lo dice un tipo que estudió un poquitito, pero que se lo consulta a alguien que sabe bastante más.
Bueno, en el mundo de las ciencias sociales tampoco hay demasiadas certezas, ¿no? Y eso es lo bueno.
Por suerte, claro.
A veces te diría, hay una suerte de ilusión tecnológica, como si el poder se hubiera dispersado por el uso de las redes, y no es así. Hay diversos modos, además, en los cuales los estados se han relacionado con las redes, no solo por el uso, sino por el modo de entender que son. Vamos un poquito más para atrás. Cuando hablamos de este tema de libertad de expresión y los medios de comunicación, hay una posición que es histórica, pero se muestra todos los días, que es lo que le llaman la doctrina clásica, en la cual el único enemigo de la libertad de expresión es el Estado. Esto mis alumnos deben estar hartos de escucharlo, pero el tema es que esto sigue pasando, no es la doctrina clásica. Entonces, si uno mira qué ocurre con el poder de las plataformas en Estados Unidos, ponen y sacan contenidos y ponen y sacan actores de los medios de comunicación y, al no ser actores estatales, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Por eso la discusión de si sacar a Trump cuando quería estar en las plataformas o no, o si los medios de radiodifusión, que eran las tres principales cadenas, lo sacaron del aire el día de su discurso, si se afectaba algún derecho de las audiencias, olvidémonos de quién era y de qué decía. Las reglas en Estados Unidos dicen no tienen ningún tipo de responsabilidad en materia de libertad de expresión, son actores no estatales.
Damián.
Lo que ocurre es que eso genera un interrogante más atrás, que es si los actores no estatales tienen obligaciones de derechos humanos. Y sobre esto, después del informe Ruggie, en Naciones Unidas, y ya de 2013 en adelante, Naciones Unidas plantea algo que se llaman los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, donde determinan una serie de puntos. Es un documento bien interesante para empezar a indagar temas de derechos humanos en un sentido no tan clásico, donde se plantea que los actores no estatales, las empresas en particular, sí tienen obligaciones de prevención y de reparación de violaciones de derechos humanos. Sobre esta lógica, hay otros estados que entienden que las plataformas sí tienen estas responsabilidades. Vamos a llevarle un caso concreto y cercano a nosotros. Cuando le pusieron las banderitas de ser empleado de la Unión de Rusia al periodista argentino, que era corresponsal de Sputnik, la discusión es si había algún tipo de compromiso, obligación, si podían hacer la plataforma lo que quisieran, o si le tenía que rendir cuentas a alguien y de qué modo. Para redondear un poquito más la respuesta que me estás pidiendo por sí o por no, en el 2018, el relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas, David Kay, un profesor norteamericano, no un tipo de izquierda rabiosa ni cosas parecidas, planteó que había una amenaza privada a la libertad de expresión emergente del poder de las plataformas. Entonces uno diría, si aumentaron, si crecieron las ventanas, si aumentaron las posibilidades de tener una herramienta, sí, eso generó que haya mayor dispersión de poder. Tengo dudas, porque las plataformas han bajado contenidos, han bajado en Colombia, por ejemplo, fue un lugar donde bloquearon redes sociales mucho tiempo, donde apagaron la internet en el marco de las protestas, con lo cual hay una ilusión de yo me paro y digo lo que quiero, pero al mismo tiempo adentro de las plataformas hay un montón de reglas en las cuales te suben y te bajan y no hay ni debido proceso ni rendición de cuentas.
Damián, Mariano Grandi te saluda, ¿cómo te va? Quería consultarte, pues muy interesante, digamos, y muy profundo este tema, porque las redes sociales y este desarrollo de la actual internet modela lo que es el poder a nivel mundial, y hay países como el caso de China, donde tienen un férreo control sobre todo lo que se dice en las redes sociales, bueno, por las características que tiene el sistema político. Quería preguntarte, ¿cómo, digamos, el poder de estas democracias en América Latina especialmente se están adaptando o se han adaptado al tema de las redes sociales?
Si me permitís, no por bajarle el precio a lo que dijiste recién en términos de China, pero cuando empezó la intervención rusa sobre Ucrania, recordemos que hubo prohibiciones no nuevas a medios rusos por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, puesto en una resolución del Consejo de Ministros. Y Estados Unidos publicó una serie de cuestiones ligadas a Sputnik y a Russia Today, que se transformaron en el decálogo de qué hacer. Lo que pasa en la primera enmienda, no podían tomar una resolución parecida. Digo, en el marco de guerras de intereses o guerras concretas, ya cuando fue lo de Crimea en 2014, la Unión Europea hizo lo mismo, estas reglas se aplican, no es solamente un problema que se nos ocurre en términos teóricos, está escrito. Hay poca indagación sobre eso, pero está escrito. Bueno, yendo a lo que me preguntabas, Lo voy a poner en un contexto un poco más grande, que está dicho pero pocas veces. Cuando lo único que existía era la prensa gráfica, el dinero iba al diario en papel. Cuando apareció la radiodifusión, el dinero empezó a ir junto con el papel a los medios radioeléctricos. Cuando apareció el cable, empezó a deslizarse el dinero, tanto por el abono como a los contenidos, por la publicidad que empezó a aparecer en el cable, y ese deslizamiento fue vaciando los medios de radiodifusión en materia de plata. Digo, es público la crisis del periodismo y sobre todo el periodismo de los medios se sostiene con publicidad. El caudal de dinero sumado a su modelo de negocios está deslizándose a las plataformas. A veces ni tributan en los propios países. Ese es otro problemón. Yo creo que los estados en América Latina todavía no tomaron nota de esto y en muchos casos las plataformas son varias veces más grandes que los presupuestos de muchos estados y no hay integración regional al modelo europeo que permita que haya una regulación. Digo, de México a Argentina y Chile, por plantearlo en términos del norte-sur, y no hay apuestas por regulaciones, sacando alguna excepción muy puntual, de qué hacer con esto. Una interesante, porque permitió ver en una especie de consenso por acumulación, por llamarlo de algún modo, es el proyecto de Chile. Lo que empezó siendo un proyecto de fake news se planteó luego como un proyecto de regulación de plataformas. Tiene algunas cosas que están muy mal y tiene otras cosas que están muy bien, que son obligaciones de rendición de cuentas, ciertos temas de transparencia y algunas cosas de derechos de los usuarios que valen la pena ser vistas.
Recordamos a los oyentes, estamos hablando con Damián Loretti, abogado, doctor en ciencias de la información. Enseña estos temas en las universidades de hace muchísimos años y fue director de la carrera de ciencias sociales en la UBA y vicedecano de esa casa. También pregunto cómo estamos en la Argentina, pero con una voltereta te la hago. ¿Ganaron en Chile y en Colombia cuando los medios estaban completamente en manos conservadoras, en manos del poder concentrado, ganaron propuestas claramente de izquierda? En Brasil está Lula por sobre Bolsonaro, por lejos, en condiciones de el 2 de octubre ganar en primera vuelta o quedar servido para ganar en segunda. Pero ¿cómo estamos en la Argentina respecto de los medios de comunicación, el estado de ánimo de la sociedad y la política?
A ver, de vuelta para poner un poquito de contexto. Perón decía cosas parecidas a las que decís vos, Eduardo, bastante antes. Cuando teníamos todos los medios en contra, ganamos. Eso pone en debate un montón de cosas alrededor de cuál es el efecto de los medios, la teoría de la comunicación, de teorías sobre la comunicación, etcétera, y hay gente que sabe bastante más que yo de eso. Pero en términos de contexto y de desgarro de vestiduras, por ejemplo, artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras pone a Argentina hoy como un país con los mismos colores en los mapas que tienen Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia y los países bálticos. Con distinto rango, pero lo que plantean es que Argentina, junto con Perú, son los dos únicos países de América Latina entero, no de Sudamérica, que tienen lo que se llama la categoría de apertura a la libertad de expresión. O sea, para dos entidades que no se parecen entre sí, como Reporteros Sin Fronteras o Artículo 19, Argentina no tiene un problema de libertad de expresión. Y ahí lo que se miden son temas institucionales, temas legales, la actuación de la justicia, con tendencia, digo, no analiza casos puntuales, que conmuevan este indicador, y el tema del pluralismo aplica poco. Y el tema de la calidad de la información periodística no se mide. Ahora vamos a preguntarnos, ¿está bien o está mal que esto pase? Y yo creo que está bien que se midan esas condiciones, porque no tiene que ver con la apertura y con el estado de ejercicio de libertad de expresión, lo de la calidad, sí lo del pluralismo. Es un problema serio. UNESCO está trabajando fuertemente sobre eso, sobre lo que se llama la sustentabilidad de los medios, porque este tipo de deslizamientos que yo marqué antes, más el efecto de la pandemia, más el efecto de algunas regulaciones, con el tema de la verdad, se ponen bastante complicadas. Digo, hay tendencias de trabajo en eso, lo está haciendo también la Comisión Interamericana. ¿Por qué marco esto? Porque me parece que es el marco en el cual responder tu complicada de responder pregunta. El sistema interamericano inauguró un diálogo a partir de temas de redes, alfabetización digital y sustentabilidad de medios. Y las palabras de Antonio Urrejola, actual canciller de Chile, en esos momentos presidente de la Comisión Interamericana, fue: es notorio el deterioro del nivel del debate público. Y esto no es el deterioro del nivel de discurso de los funcionarios, sino en general. Y uno lo que podría llegar a plantear de la situación argentina es que hay una estructural desigualdad en el acceso a recursos y sustentabilidad de medios. Lo del pluralismo y los monopolios, hoy lo pongo entre corchetes, porque creo que merece un análisis diferente según la región del país de la que hablemos. Pero lo que sí hay es, a mi criterio, un deterioro importante en los términos de relación de los medios con los poderes en general y con la sociedad. Me parece que hay un grado de credibilidad que se ha deteriorado de lo que era, no digo palabra santa, pero sí una credibilidad importante que tenían los medios de comunicación sobre fines de la década del 90, por ejemplo. Y acá hay otro tema sobre el cual poco se habla, que es la sustentabilidad del trabajo de los periodistas y las periodistas. Que si uno mira lo que son las escalas salariales, son un problema serio, porque eso también deteriora la calidad del periodismo. Y ahí los sindicatos la pelean, pero son los sectores con los que se enfrentan, son los sectores casi más poderosos de la sociedad.
Damián, vos decías, lo pongo entre corchetes porque depende de la región del país donde se dé. Es decir, el tema de la iniciativa cuando asumió Néstor Kirchner por una nueva normativa en materia de medios de comunicación, de derogar la vieja ley de radiodifusión de la dictadura, fue una pelea, yo diría, de la última etapa de la sociedad analógica, por decirlo de una manera un poco llana. En este momento, poner en corchetes tiene que ver con que hay regiones del país que han logrado más equilibrio, ¿o tiene que ver con que en realidad la transformación entre esta ley que nació, la ley de 2009, que nació con la gran dificultad de no haber tenido presente todos los cambios tecnológicos? ¿Sí? Tendría que haber convergido una cosa con la otra, a mi criterio. ¿Y hoy en qué punto estamos en eso, Damián? Es decir, esa ley que creó la AFSCA, que creó un mecanismo mucho más transparente para el trato entre el Estado y los medios poderosos de comunicación, ¿en qué punto estamos hoy en una sociedad donde las plataformas, en muchos casos, superan a los mismos dueños de los medios de comunicación poderosos?
A ver, empiezo por el contrapunto. Esto es lo bueno de discutir entre gente sociales. En el 2009 hubo un atisbo de incorporar la actuación de las empresas de telecomunicaciones en la vida de la comunicación audiovisual, que por el equilibrio o por la cantidad de votos a las cuales se tenía que llegar en diputados, se prefirió dejarlo fuera. que era que no queremos cambiar un monopolio por otro, fue parte del discurso. En realidad había 13 reglas si las empresas de telecomunicaciones, en esos momentos Telecom no era del grupo Clarín, querían entrar en radiodifusión o servicio de comunicación audiovisual, como se empezó a llamar. Ahora, tenían que cumplir un montón de reglas, algunas de ellas era dejar pasar una ventana de tiempo o que un 25% del mercado monopólico quedara en otras manos. Además de cumplir otras obligaciones que tenían que cumplir lo que le llamaban en esa época la industria del cable. Había más cosas en materia de medios no analógicos, o mejor dicho, medios que no hicieran ni cable coaxial ni aire, que era que independientemente del soporte, lo que se planteaba como plataforma para prever la regulación eran los servicios lineales. Ahora, ¿qué país en el mundo tenía alguna previsión sobre servicios no lineales? No había. No había. Lo que podía llegar a haber eran autoridades de aplicación que trabajaran con empresas que hacían las dos cosas con dos regulaciones distintas. Tanto es así que los servicios de catálogo, como se llamaba en esa época, fueron incorporados a la directiva de la Unión Europea en 2018. Y España acaba de cambiar su ley por hacer lo que se llama técnicamente la transposición de la directiva europea del 18, y recién ahí terminaron de incorporar catálogos, plataformas y plataformas de intercambio. O sea que es, a mi criterio, un error plantear que hay cosas que no se previeron, porque nadie preveía regular, comillas, Internet, lo cual generaba además otro trastorno, porque regular Internet es desde el comercio electrónico, la banca electrónica, el correo, o qué cosa. Entonces decían, no regula Internet, por suerte. Imaginá si hubiéramos planteado en el 2019 regular Internet.
2009.
Nos hubieran acusado de cosas terribles o nos hubieran encerrado con un chaleco de fuerza. Dicho esto, el estado hoy de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que se le extirpó en el fin del 2015, cuando asume Macri, por decreto de necesidad de urgencia, lo cual viola una regla que lo dijo la Comisión Interamericana en abril del 16, que es la regla del principio de legalidad de la regulación de la radiodifusión, y le quitaron todo el andamiaje regulatorio de pluralismo y diversidad al control de concentración en toda industria que tenga que ver con los medios, que no tenga que ver con servicios que vayan por frecuencias radioeléctricas. Lo cual va en un sentido absolutamente contrario a este mismo tema que estamos diciendo. Las plataformas de pluralismo, de diversidad, cuota nacional, que los europeos defienden, que defienden los americanos, mucho más los canadienses, en la Argentina se lo dejó completamente de lado. Digo, no hay más control de concentración en el cable, por llamarlo de un modo sencillo, sí, porque no hay más área de cobertura. La pregunta es, ¿se debería volver a la ley del 2015? Yo creo que sería un error, porque la experiencia comparada, no solo la argentina, la experiencia comparada indica que hay que actualizar este tipo de regulaciones con, no diría cierta frecuencia, pero con cierta escucha activa, que es lo que pasa en la actividad. La ley americana tiene eso, cada 2 años se revisan los techos de concentración. Ahora, ¿cómo impactó el mundo redes alrededor de esto? Muchísimo, las redes no tienen ningún tipo de regulación. En términos de, yo te diría, obligaciones tributarias, en la Argentina no pagan el impuesto, no pagan porque no está previsto en la ley, no pagan las plataformas el impuesto que sería equiparable al impuesto al cine, y eso sería una herramienta gigantesca, para fondear las industrias culturales particularmente, pero no solo la cinematográfica, porque es multiplicación de ventanas del mismo producto. Nosotros estamos pagando cuando usamos las plataformas de cine impuestos, pero no es el impuesto del cine. Digo esto para que quede más claro. Difícilmente podría haber derecho de rectificación, y hay un problema central, que es que si uno quisiera discutir con las plataformas, tampoco necesariamente tiene jurisdicción en la Argentina. Esto se está debatiendo aún en tribunales. Si uno tiene un problema con una plataforma, ¿a dónde va a ir a debatir? y la Corte, si bien avaló casos que tienen que ver con juicios en la Argentina, la Corte todavía no resolvió en un caso qué pasa con la jurisdicción. Y lo que ocurre además es el tema de la traslación de dinero, como mencionaba antes, y hay un tema alrededor de la regulación electoral. Si en algún momento me atrevo a sugerirte una nota,
sí.
Previo a las elecciones del año que viene, trata de hablar con alguno de los jueces de la Cámara Electoral, porque es muy interesante lo que están planteando en términos de una suerte de autorregulación del funcionamiento de la información y las plataformas en contexto electoral.
Adrián, Damián, estoy con la garganta más o menos porque el domingo pasado tomé frío y me pasé una semanita, pasé bien, pero te voy a despedir con un tema musical, porque uno dice, bueno, Damián Loretti es un tipo oculto, pero ¿vos te tomás un moscato cada tanto?
Muy de vez en cuando.
¿Vos sabés?
Me gustan otras cosas.
Sí, sí, ya lo sé. Pero vos sabés que es un clásico, o era un clásico, ir al cine en Corrientes y después ir a Guerrín, y esto no es publicidad porque Guerrín no necesita, y pedirse de Dorapa una pizza y un moscato.
Claro, qué rico. Yo me pedía igual ahora,
Es un clásico. Y moscato, pizza y fainá. Usted me lo sacó de la... Mefi la blusera, ¿Le parece...?
Parece bárbaro.
¿Para decirle buen domingo a Damián Loretti?
Sí, claro. Además, hoy hubiera sido el cumpleaños de Adrián Otero, el líder, ¿no?, de Memphis.
Abrazo grande, Damián. Nos vemos.
Un abrazo grande, Eduardo, Mariano.
Abrazo, abrazo.
Damián Loretti, Damián. Un especialista en la Argentina, recontra formación académica y le pone el cuerpo.